Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablar.
No sé si usted se ha respondido la pregunta alguna vez. ¿Dónde estaríamos si Cristo no hubiese venido? ¿Dónde nosotros estaríamos hoy si Cristo no hubiese venido? ¿Qué dirección tendría nuestra vida? ¿O cuál propósito nosotros estaríamos siguiendo si Cristo no hubiese venido? ¿O será que tendría hijos o no tendría hijos? ¿Será que tendría los amigos que ahora tengo o quizás fuesen otros? ¿Será que todavía estaría en este matrimonio o ya hubiese deshecho el matrimonio varias veces? Porque Cristo vino, ¿será que estoy viviendo la libertad y la paz por causa de su venida? ¿Será que porque Cristo vino hoy yo puedo experimentar la libertad sobre la esclavitud, sobre vicios, sobre pecados que pueden controlar nuestra vida? ¿Qué hubiese acontecido si Cristo no hubiese venido? ¿Será que estaría vivo todavía? Tal vez sí, tal vez no. Sería bueno que nosotros nos preguntásemos en cada Navidad esa pregunta. ¿Qué representa para mí el hecho de que Jesús vino? Y ustedes saben, yo creo que las fechas que se tornan habituales y las cosas que nosotros hacemos que se tornan habituales, ellas tienen peligro en sí. Peligro porque como se tornan habituales, nosotros muchas veces lo podemos hacer de una forma mecánica y fría, y tal vez no valoramos mucho la esencia de aquello que estamos haciendo, porque ya lo repetimos y lo vamos repitiendo hasta que vamos olvidando su significado. Y la verdad es que esta época se caracteriza por celebraciones. La verdad es que esta época se caracteriza por comidas, por cenas, por regalos, por adornos, ¿verdad? El comercio es muy fuerte, siempre se intercambia muchos regalos. Y muchos de los que viven esta época, de los que viven esas decoraciones en sus casas, lo hacen sin el menor sentido real de lo que representa la Navidad. Apenas una estación, apenas una época de celebración, pero sin saber el porqué. Otros lo hacen sabiendo que sí, que tenemos Navidad porque Jesús nació. Y no necesariamente son aquellos que creen en Dios, no son aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador, pero usted le puede preguntar a una persona y te puede asociar y decir que sí, la Navidad se celebra por causa de que Cristo vino, ¿verdad? De que Jesús nació. Algunas personas, por ejemplo, decoran en sus casas debajo del arbolito y hacen una escena del establo, hacen una escena del pesebre. Ustedes perciben que en estos tiempos está muy de moda decorar afuera de las casas en esta estación. Y en muchas de ellas yo me encuentro que hay afuera, en la decoración de las luces, también un pesebre, animales, ¿verdad?, al frente de la casa. ¿Por qué las personas asocian que hay algo, ¿verdad?, con Jesús en relación con esta época? Pero para nosotros como cristianos, ¿qué representa la Navidad? ¿Qué se trata cuando nosotros estamos hablando de Navidad? Y hoy yo te invito a reflexionar sobre este hecho, que debe tener trascendencia. Yo creo que debe tener mucho más impacto que una simple celebración, que un simple intercambio, que un simple tiempo de decorar la casa con tonos verdes o con tonos rojos, o de vestir ropas rojas y verdes precisamente por causa de esta época. Y yo quiero sugerirles a ustedes que pongamos un título nuevo en esta estación. Generalmente ha sido común para mí usar el término Navidad, Jesús nació, ¿verdad? Ese es un término que escuchamos mucho, cantamos también, y es una verdad, sí, Jesús nació. Pero yo creo que ese término es un poco ambiguo, porque le falta un poquito de claridad. Si nosotros dijésemos que Jesús nació, nosotros pudiésemos estar diciendo que Jesús comenzó a existir, porque de la misma forma podríamos decir que Juan nació. Pero en el caso de Jesús, Jesús no comenzó a existir ahí. Jesús ya existía. Jesús existe desde la eternidad. Entonces, lo que ha acontecido es el fenómeno que nosotros llamamos en la Biblia de encarnación. Y por esa razón, yo les sugiero que en esta Navidad nosotros usásemos el título Navidad, Cristo encarnado. ¿Podemos repetirlo? Navidad, Cristo encarnado. Por dos simples razones. Primera, porque Jesús no comenzó a existir con el nacimiento. Ya Él existía. Lo que hubo fue una encarnación de su persona, pero ya Cristo existía. Y segundo, porque ese Dios grande y todopoderoso decide entrar entonces en un cuerpo humano para cumplir un propósito. Un propósito que nosotros hoy podemos disfrutar, porque Jesús vino precisamente a entrar en la humanidad por varias razones que veremos en este mensaje hoy. Por eso les invito a buscar la palabra del Señor y abrir en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1 hasta el 11. Y vamos a comenzar leyendo a partir del versículo 6. Versículo 5 en adelante. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, estamos ante tu palabra. Qué privilegio poder celebrar esta estación, Señor, pero más que un momento, una estación, una fecha, una conmemoración, queremos, Señor, que tú nos ayudes a entender el significado de aquello que nosotros celebramos. Hoy estamos en este lugar porque tú te encarnaste. Tu encarnación, Señor, es algo que impacta nuestra vida, porque hoy disfrutamos beneficios directos, Señor, de ese proceso por el cual tú pasaste, para que hoy nosotros seamos tu pueblo, un pueblo libre, un pueblo perdonado, un pueblo que te pertenece, un pueblo comprado a un precio muy alto, un pueblo con una eternidad junto a ti. Señor, gracias por todo eso que hiciste a través de Cristo Jesús. Y hoy te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, porque tenemos necesidad de no subvalorizar, Señor, este tiempo, sino de poder traerle sentido genuino para que nuestra celebración sea profunda, para que nuestro estilo de vida, Señor, sea un estilo de vida que esté a la medida, a la altura de aquello que nosotros hemos recibido, y para que aquellos que están a nuestro alrededor también, Señor, puedan percibirte en nosotros. Háblanos, Señor, tenemos sed de tu palabra. Declaramos que nuestra mente está alerta, que nuestro corazón está receptivo para recibir la viva semilla de la palabra de Dios, que encuentre en cada uno de nosotros terrenos fértiles para crecer, Señor, y dar fruto abundante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lindo texto. Este es un texto precisamente que el apóstol Pablo, ¿verdad?, está escribiendo a la iglesia de Filipo. Y él habla esta realidad, y permíteme comenzar precisamente este pasaje por el versículo 6, como nosotros leímos, y vamos a dejar los cinco primeros o cuatro primeros versículos para el final, porque yo creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Ahora, entendiendo sobre la encarnación, es importante que nosotros entendamos que Jesús ya existía. El hecho de Jesús venir a la tierra es un hecho nuevo en cuanto a la encarnación, pero no un hecho nuevo en cuanto a la existencia de su persona. Dice Filipenses, ¿verdad?, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y lo interesante es que aquí siendo es un participio que se usa de forma continua, lo que quiere decir que Jesús no dejó de ser Dios al encarnarse, sino que Él continúa siendo Dios. Jesús no dejó sus atributos divinos, sus atributos naturales que definen su naturaleza divina. Él continuó siendo Dios. En todo el transcurso de su vida terrenal, Él conservó total y completamente la naturaleza divina. Entonces Jesús es 100% Dios, aun cuando Él vino aquí a la tierra, 100% Dios. Él no dejó a un lado su divinidad. La preexistencia de Cristo como segunda persona de la Trinidad nos enseña a nosotros explícitamente e implícitamente en varios textos de la Biblia esta realidad que la viene a confirmar. Por ejemplo, nosotros encontramos en el texto de Juan, que lo leímos en el texto devocional: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces encontramos que la palabra da testimonio de la existencia de Jesús antes de la fundación de todas las cosas. Incluso define que todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Él es el sustentador de todas las cosas. Pablo también, el apóstol Pablo, aclara igualmente la preexistencia del Hijo en la epístola a los Colosenses, cuando dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No solo Jesús es antes de todas las cosas, no solo Jesús es parte de la creación de todas las cosas, sino que Jesús es el sustentador de todas las cosas. Así lo vemos en la palabra del Señor. También encontramos que Juan en Apocalipsis describe precisamente de Jesús que Él es el Alfa y el Omega, ¿verdad? El principio y el fin. Encontramos también en otros textos bíblicos cómo el propio Jesús, Él habla al respecto de esto y dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Jesús hablando con el Padre, y dice: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús hablando de esa comunión y de esa gloria experimentada antes de la existencia del mundo. Ahí vemos cómo Él es desde antes también. Y encontramos, por ejemplo, otro texto en Juan 8:56-58, que dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. El propio Jesús dando testimonio de su existencia, incluso antes del tiempo de los patriarcas, del padre de la fe que nosotros encontramos en Génesis, Abraham. Qué tremendo. Entonces, el hecho de la encarnación de Jesús es importante para nosotros, porque nosotros vemos que Dios es un Dios que se acercó a nosotros. No es que Dios inventó un personaje o una criatura nueva, sino que Él mismo fue la misma provisión, la propia provisión para acercarnos hasta Él. En Génesis nosotros encontramos que el hombre tuvo la opción de no pecar. Dios alerta al hombre antes que pecase y le dice: de este árbol no deberás comer, del árbol de la ciencia, del bien y del mal no deberás comer. Porque si comieres del fruto de ese árbol, ciertamente morirás. El Señor alertó. Él dijo que la consecuencia de la desobediencia y el pecado traería muerte. El hombre decidió entonces pecar, y Dios tendría todo el derecho del mundo de decir: ahora pecaste, tomaste tu propia decisión, entonces ya tú mismo te has condenado por tu rebeldía. No quiero más nada contigo, no quiero más parte contigo. Muy parecido a lo que nosotros hacemos muchas veces, ¿verdad? Entraste en mi lista negra, ahora mira, tú te quedas allá y yo aquí. O si no, flor amarilla, flor colorada. Si tienes vergüenza, no me hables más. Ese tipo de cosas que hacíamos como los niños hacían. Nosotros también lo hacemos. Lo hacemos más diplomático. Pero cuando entras a nuestra lista negra, pues entonces te dejo al margen. Fallaste conmigo, lo hiciste una vez, ¿verdad? Algunos dicen, equivocarse una vez es humano. Persistir en el error es cosa de burro. Por tanto, yo no caigo dos veces. Entonces, y así esas filosofías humanas que nosotros vivimos de ojo por ojo y diente por diente todavía. Pero sin embargo, el Señor no se muestra así con la humanidad. El Señor no se muestra así con una humanidad caída y condenada por causa de su pecado. Incluso desde Génesis 3:15 hay promesa de redención para el hombre, cuando habla de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y cómo una entonces se herirá en la cabeza de forma mortal, Jesús, a Satanás. Ahí nosotros vemos ya la promesa de redención que Dios había dispuesto. Entonces nos encontramos de un Dios, hermanos, que a pesar del hombre haber desobedecido y la mujer haber desobedecido, Él decide, Él toma la iniciativa de involucrarse personalmente en el proceso de redención. Decide personalmente ir al rescate. Él no manda terceros, Él no manda un doble. Ustedes saben que los artistas famosos, cuando están haciendo escenas de alto riesgo, no se colocan ellos, buscan a otras personas, ¿verdad? Los que le llaman los dobles, para hacer esas escenas, lógicamente de alto riesgo, y ellos no poner en riesgo su propia vida. Pero el Señor no hizo eso. El Señor Él mismo se dispuso a grabar esa escena de alto riesgo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Eso es la encarnación. El Dios eterno, el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, ese Dios decidió entrar en un cuerpo humano. Y ahí entramos entonces en la segunda parte de nuestro mensaje, y es precisamente que Jesús vino a autohumillarse. Él vino a entrar en un cuerpo humano que ahora de cierta forma trae limitaciones para Él. Veamos lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 6 al 8 dice: no estimó el ser igual a Dios como botín que debía retener, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces, ser igual a Dios, vemos que es declarado aquí una vez más. Y habla entonces que ahora Él no toma ese lugar, ¿verdad? Ese lugar que Él podría decir: yo soy Dios, yo no necesito humillarme, yo no necesito ir a vivir entre pecadores. ¿Ustedes se imaginan un grupo de personas mal olorientas, ¿verdad? Con mal olor. Imagínense, y usted entrar dentro de ese grupo de personas, y no solo entrar y visitarlos y salir, sino ir a convivir con ellos. Qué desagradable, ¿verdad? Ese tipo de cosas. En un ambiente tan así, tan difícil, muchas veces nosotros no entraríamos o no nos gustaría entrar. Ahora imagínense nuestra propia realidad, la realidad de nuestro pecado. Algo abominable para Dios, algo que trae realmente de alguna forma ofende a Dios, trae asco, porque el pecado es así, es rebeldía, es algo sucio, algo que no puede cohabitar con la santidad de Dios. Sin embargo, la segunda persona de la Trinidad decide dejar su gloria para venir y habitar en un mundo caído, en un mundo pecador. Eso es algo tremendo. Y por otro lado, nosotros nos damos cuenta de que esto tiene repercusiones. No es simplemente me voy a humanar y ya está todo feliz. El hecho de venir a humanarse trajo un propósito, y ese propósito tuvo un precio, ¿verdad? Nosotros encontramos en Hebreo capítulo 2, versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, la forma que había para la remisión de pecados es pagar la sentencia. La sentencia era muerte. Y esto debería acontecer por causa de nosotros. Solo que usted y yo no estamos aptos ni habilitados para morir por nuestros pecados, porque nosotros somos pecadores. El sacerdote, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que el propio libro de Hebreos nos habla respecto de eso. Dice que él ofrecía sacrificio por sus pecados primeramente y por los pecados del pueblo. Quiere decir, nadie se excluía de esta realidad. Por tanto, nadie calificaba para ser un cordero que fuese inmolado por todos los pecados. Solamente alguien podría hacerlo, alguien que no tuviese pecado. Solamente Dios podría hacerlo. Por tanto, la venida de Jesús era la única alternativa y era una gran necesidad para nosotros. Sin esto, nosotros estaríamos perdidos. Amén. Nosotros estaríamos en condenación eterna. Nosotros estaríamos separados de Dios. Nosotros estaríamos bajo la sumisión y el yugo de Satanás sobre nuestra vida. Y eso es lo que dice el texto. Así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y hoy usted puede participar de la vida en Cristo Jesús por causa de su muerte. Hoy nosotros podemos experimentar la libertad de Jesús por causa de su muerte. Hoy nosotros podemos experimentar la eternidad con Dios por causa de su muerte. Hoy nosotros podemos experimentar el perdón de nuestros pecados por causa de su muerte. Amén. Qué lindo poder ver esa realidad. Y esto acontece por causa de la encarnación. Pero el despojo de Cristo toma un precio, y el precio es limitar sus propios atributos. Porque aunque Jesús no dejó de ser Dios, aunque Jesús continuó siendo 100% Dios y 100% hombre, vamos a repetir eso, 100% Dios, 100% hombre. Una vez más, 100% Dios, 100% hombre. Esa es una realidad. Jesús era así, pero aún Jesús siendo 100% Dios, él decidió limitar sus atributos divinos. ¿Saben para qué? Para que nosotros no tuviésemos excusa, para que nosotros pudiésemos tener un modelo. Porque si nosotros mirásemos para la persona de Jesús y digamos, él pudo soportar la cruz porque él era Dios. Él pudo pasar por ese momento tan difícil porque él era Dios. Pero lo que acontece es que él no hizo uso de su divinidad para pasar por los procesos que Jesús debía pasar. No lo hizo. Él decidió hacerlo como usted y yo lo haríamos. ¡Qué tremendo! Eso significa, hermanos, humillación, limitación para un Dios todopoderoso. Imagínense un Dios todopoderoso limitado a una vida física. Una vida física que experimenta hambre, sed en el desierto, cansancio. ¿Ustedes se imaginan el Dios en la persona de Jesús experimentando hambre, sed, cansancio en el desierto? Jesús padeció esto. Además, vemos manifestaciones de su vida emocional. Cuando Jesús vio las multitudes y dice que las veía como ovejas sin pastor, dice que tuvo compasión de ellas, sentía compasión de ellas. Cuando sanó a un enfermo, el texto menciona que la misericordia de Jesús se sintió cuando lo tocó. Cuando estaba a punto de sanar a un hombre en el día de reposo, vio los corazones endurecidos de los líderes religiosos de la época, y el texto dice que Jesús, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Jesús sintió enojo, tristeza. Expresó su ira de forma física, por ejemplo, en el templo. En dos ocasiones él hace esto. Él echa fuera a los cambistas que profanaban el templo haciendo negocios. Y Marcos dice que Jesús comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomo. Sintió ira. Juan nos habla de Jesús como airado. En más de una ocasión nosotros vemos a Jesús llorando. Jesús llora ante su gran amigo Lázaro, ¿verdad? Jesús cuando muere, nosotros vemos que Jesús llora cuando llega a Jerusalén. Dice cuando ya él está entrando en Jerusalén, él mira a Jerusalén y habla: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿verdad? Cuántas veces yo quise reunirlos. Y ahí entonces él tiene un lamento sobre esa ciudad que los rechaza, que rechaza al Mesías, que rechaza las promesas de Dios, y que va a sufrir las consecuencias de la ira de Dios por causa de su rebeldía y de su rechazo. Jesús llora sobre Jerusalén. Momentos antes de Jesús ir para la cruz, Jesús está allí con dolor profundo en su corazón, pidiéndole al Padre que si es posible que pase de él esa copa, ese momento difícil. Y la palabra del Señor dice que lo habla así: mi alma está muy triste hasta la muerte. Así describe el texto de lo que Jesús pasó. Imagínense, hermanos, estamos hablando de el Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, limitándose a todas estas cosas que estamos hablando aquí. Pero ahí está, Él lo hizo con un propósito. Y nosotros no podemos olvidar esta realidad. ¿Me puede ayudar, Jenny? Dale un ok ahí. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, esto es a Jesús, y por quien todas las cosas subsisten, ¿se acuerdan del texto que mencionamos ahorita? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Wow. Había un motivo por el cual Jesús pasó todo esto. Había un motivo por el cual Jesús se encarnó, y era ese. Si nosotros encontramos en los versículos 14 y 15 más adelante, dice que Él vino para destruir, lo repetimos ahorita, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esa era la realidad. Entonces, cuando miramos la encarnación de Jesús, miramos de un Jesús que ya existía, que era Dios desde la eternidad. Miramos a un Jesús que se humilla. Al entrar en la condición física, ya Él se humilla. Al Él dejar su trono de gloria, ya Él se humilla. Y al entrar en la condición de humano, Él se humilla a la condición de siervo. Condición de siervo. Jesús, una de las cosas que los judíos quedan frustrados y no aceptan al Mesías, es que en su cabeza no cabe cómo ese rey vino a servir, cómo ese rey se iba a entregar a la muerte así de fácil. Ellos estaban esperando un rey victorioso, un rey que iba a establecer un reino. Ellos no consiguen en su cabeza entender ese Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene a humillarse, que viene a ser despreciado. Ese Jesús que muchas veces nosotros encontramos que las personas querían hasta tirarlo por un despeñadero y pasa entre la multitud. Ese Jesús que cuando es abofeteado y cuando es torturado y cuando es llevado a la cruz, aún clavándole los clavos, Él mira para toda la multitud y le dice al Señor: manda un rayo del cielo y acaba con todos ellos. No dice eso. Dice: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es un Jesús que se humilla a la condición de siervo. Un Jesús que lava los pies a sus discípulos. Un Jesús que le enseña a sus discípulos a perdonar hasta 70 veces 7. Un Jesús que manda a colocar la otra mejilla cuando te abofeteen. Un Jesús que manda a entregar la capa cuando te la piden. Ese tipo de Jesús es el que nosotros encontramos, el Jesús encarnado. Y ahora se indica explícitamente el propósito de esa encarnación. Pero también nosotros vemos que ese Jesús, Él fue exaltado. Y tal vez en nuestra mente pensemos así: bueno, es que Jesús cumplió su tarea, la hizo tan bien que ahora Dios le dio el premio, ¿verdad que sí? Pero no es eso lo que nos está hablando el texto. El texto dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, es cierto que nuestro Señor Jesucristo fue exaltado a la diestra del Padre después de los sufrimientos aquí en la tierra. Pero esta segunda exaltación no fue en ningún sentido una promoción. No fue en ningún sentido un premio. Porque si no, esto entraría en contradicción con el hecho de que Jesús hubiese abandonado entonces su deidad. Jesús simplemente aquí lo que es afirmado una vez más es la autoridad de ese nombre, la autoridad de ese Jesús que es Dios, la autoridad de ese Jesús que es desde antes de la eternidad. El verbo era con Dios, el verbo era Dios, así lo habla Juan. Ese Jesús que es afirmado por el Padre durante su ministerio, en el bautismo y en la transfiguración, cuando dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd, escuchad. Ese Jesús ahora que cuando muere resucita y es exaltado, ahora retoma otra vez, el Padre enfatiza otra vez se le da el título que Él siempre ha tenido. Y es en ese nombre ahora que toda rodilla debe doblarse. Es en ese nombre ahora que toda lengua debe confesar. Esa es la realidad de ese Jesús encarnado. Y muchos creen que aquí se está hablando precisamente de una alusión de cuando Pablo está diciendo estas palabras, de Isaías capítulo 42, donde se habla de la obra del Mesías. Y les dejo de tarea para que ustedes puedan leer Isaías capítulo 42, que habla de este gran nombre que Dios da precisamente a su Hijo. Ahora bien, cuando nosotros miramos la encarnación, nosotros vemos que esto tiene una repercusión para nosotros. No solo nosotros somos beneficiarios de la encarnación de Cristo, mas el hecho de Jesús venir y encarnarse demanda para nosotros responsabilidades y actitudes que nosotros debemos asumir. Y parece apropiado que esta profunda exposición de la encarnación de Cristo dada por el apóstol Pablo a los filipenses a través de una exhortación pastoral, él utiliza como modelo todo esto que nosotros ahora acabamos de decir. ¿Saben para qué? Para entonces decirle a ellos: si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿El mismo amor de quién? De Cristo, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y cuando estamos viviendo una época donde cada uno piensa para sí, una época donde cada uno busca sus propios regalos, sus propias cenas, sus propias fiestas, su propio tiempo de familia, donde el comercio nos hace mirar para nuestras propias necesidades, ahora nosotros miramos para este texto que habla de la encarnación de Jesús como modelo para nosotros, y se nos dice: nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En una época donde yo pienso tanto para mí, ahora Jesús me manda a estimar a los otros como superiores a mí. Ahora Jesús me está haciendo mirar hacia afuera. Ahora Jesús me está demandando de mí el amor, la compasión, la misericordia por aquellos que están a mi alrededor. ¿Y saben por qué Jesús lo puede hacer? Porque Él lo hizo por nosotros. Cuando Él se encarnó, Él lo hizo por nosotros. Y porque Él lo hizo por nosotros, ahora Él le está diciendo: miren, ustedes deben ser continuadores de esta realidad. Entonces la encarnación de Jesús demanda para nosotros un compromiso, una responsabilidad, una actitud delante de aquellos que están a nuestra frente, de aquellos que están a nuestro alrededor, sino que cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y ahora entendemos el contexto de estas palabras y lo que el apóstol Pablo cita de lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, hermanos, para terminar en esta tarde, yo quiero hacer las mismas preguntas que le hice al principio. Si Jesús no hubiese venido al mundo, nosotros entonces no conoceríamos la completa fidelidad de Dios cumpliendo sus promesas. Porque desde Génesis 3:15 hubo promesa. Y el Antiguo Testamento completo nos menciona vez tras vez a través de los profetas de tantas profecías que apuntaban para Jesús. Sin embargo, porque Jesús vino, nosotros vemos que ese Dios cumple promesas. Ese Dios es un Dios fiel. Es un Dios que cumple lo que promete. Porque Jesús se encarnó, hermanos, nosotros hoy podemos conocer la plenitud del amor de Dios. No un amor distante, no un amor frío, no un amor diferente de un Dios todopoderoso a aquellos que son sus súbditos, mas un Dios que decide entrar, Emmanuel, Dios con nosotros, habitar entre nosotros, vivir como nosotros, padecer como nosotros. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que siendo aún despreciables, en que no teniendo mérito alguno, Cristo murió por nosotros. Si Jesús no se hubiese encarnado, no sabríamos cuán grande es la humildad de Dios y su compasión hacia nosotros. Dice el texto: Jesús tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañe, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Cuando usted llega con su corazón reventado delante del Señor, hay un Dios que te entiende, porque Él pasó por ahí. Cuando usted llega aflicto, con sus fuerzas drenadas por todas las tentaciones que usted ha pasado, hay un Dios que te entiende, porque Él también fue tentado. Cuando usted encuentra desprecio en aquellos que tú tanto has amado e invertido, hay un Dios que te entiende, porque Él también fue despreciado. No es un Dios distante, es un Dios que pasó por ahí. Por eso es un sacerdote misericordioso, porque Él sabe, Él conoce. Cuando usted y yo pasamos por sufrimientos difíciles en algunas veces en nuestra vida, y llega un hermano que pasa por esas cosas, usted puede mirar a los ojos con autoridad de esa persona y decirle: yo te entiendo, porque yo viví lo mismo que tú. El Maestro, el Dios eterno, nos dice a nosotros en esta tarde: yo te entiendo, porque yo pasé por ahí. Si Jesús no se hubiese encarnado, tampoco no hubiese muerto. Y si no hubiese muerto, no había expiación ni habría resucitado, por lo cual nosotros no estaríamos aquí. No tendríamos eternidad. No tendríamos perdón de pecado. Si Jesús no se hubiese encarnado, no tendríamos un modelo para seguir. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y por último, si Jesús no se hubiese encarnado, no habría continuidad de la misión. Porque el hecho de Jesús venir es porque Él quiere alcanzar un pueblo. Pero no somos usted y yo los únicos. Hay muchos más. Jesús se fue. Él está presente. Pero Él ha comisionado a su iglesia, a usted y a mí. Y dice: como tú me enviaste al mundo, Padre, yo los he enviado al mundo. De la misma forma que Jesús asumió su misión de ser encarnado, de venir, padecer, de morir en nuestro lugar para salvar, ahora Él nos envía a nosotros. Por eso la encarnación de Cristo trae responsabilidad en cada uno de nosotros. No podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos parados, no podemos quedarnos con nuestra boca cerrada, no podemos quedarnos indiferentes, no podemos quedarnos inertes, no podemos quedarnos sin hacer nada. Hay alguien que pagó un precio. Y no se trata de cualquier persona, se trata del Rey del universo. Y ese Rey de reyes y Señor de señores, y lo he repetido varias veces hoy, nos está diciendo a usted y a mí: yo los envío. Que Navidad para nosotros sea Cristo encarnado. Amén. Que Navidad para nosotros sea Cristo encarnado. Y que al salir de este lugar, más hermanos que vivir cualquier comida, está bien que celebre con comida. Tenemos muchos motivos para festejar. Pero no es la comida, no es la ropa, no es la decoración. Y no es esta estación, no es esta época. Es todos los días de la vida que nosotros tenemos, hermanos, deuda. Para agradecer al Señor y decir: Señor, yo entiendo lo que tú has hecho por mí. Yo quiero vivir para ti. Yo te invito, si es posible, que usted se ponga en pie. Y terminamos orando en esta tarde. Si hay alguien aquí que hasta ahora no había entendido esta realidad, pero quiere decirle: Jesús, yo entiendo que tú me estás enviando. Yo entiendo, Señor, que tú estás colocando en mí, Señor, una tarea, una responsabilidad. Yo quiero pedirte, Señor, que tú me perdones. Porque muchas veces yo no he vivido, Señor, entendiendo mi responsabilidad. Padre, de la misma forma que tú te entregaste por nosotros, de la misma forma, Señor, con que tú nos amaste, con la misma misericordia con que tú te relacionaste con nosotros, con la misma fidelidad, Señor, que tú fuiste hasta el final, al precio que costó, hoy nosotros nos presentamos delante de ti y queremos decirte: ayúdanos, Jesús, porque nosotros queremos ser continuadores de esa misión. Hay un mundo, Señor, que no te conoce. Y si hoy hay Navidad, es porque Jesús se encarnó y quiere continuar alcanzando a aquellos por el cual Él se encarnó. Si tú viniste a morir, Señor, en la cruz del Calvario, es para salvar a todo aquel que cree en ti, Señor. Y nosotros tenemos esa verdad y no queremos conformarnos con ella. Queremos llevarla adelante. Bendice tu iglesia, Señor. Y que podamos salir de este lugar con nuestro corazón lleno de gozo, de alegría, por saber lo que significa la Navidad. Gracias, Jesús, por encarnarte por nosotros. Ayúdanos a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.